Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el Mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así, ya da comienzo tu almuerzo en deporte Sport Lunch. Unos minutos tardecito, pero estamos aquí. Saludamos a toda esa gente linda de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjunta que están en sintonía. Pero señores, sin más preámbulos, aquí está los amigos y los meromeros del deporte, Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Muy buenas tardes y buen provecho a ambos.
Al igual para ti, Michelle Vélez, saludos a toda la audiencia de tu almuerzo en deportes. Un poquito tarde, pero seguro, y vamos con la información ya prontito. Vamos a estar hablando, como de costumbre, del tema que nos apasiona, el béisbol de las Grandes Ligas. Continúa la segunda semana de competencia del deporte del fútbol americano. Llegó la tan anticipada pelea. ¿Será un peleón? Esa es la pregunta. Canelo Álvarez versus Terence Crawford. También va a haber un evento grande de artes marciales mixtas. Vamos a estar hablando, en fin, baloncesto. Si es deporte, aquí usted escuchará de la voz de Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial, y del embestializado en deporte. Saludos, Josué González.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, también hay tema del deporte, del soccer. En fin, mucha información, Josué. En los últimos días hemos visto dentro del deporte del béisbol de las Grandes Ligas. Oye, Josué, el lunes pasado estuvimos analizando las diferentes series que serían de comienzo de esta semana en el béisbol de las Grandes Ligas. Y una de las series, la cual yo dije, tiene un significado demasiado de valioso e importante, era la serie entre los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia, porque son los dos equipos que están ahí en la batalla por ser los líderes de la División del Este de la Liga Nacional. Y también dentro del Wild Card estuvimos analizando esta serie y desafortunadamente, lo digo así, pensábamos que iba a ser una serie bastante competitiva, pero Josué, no lo fue. El equipo de los Mets de Nueva York fueron barridos por el equipo de los Phillies de Filadelfia, los cuales me atrevería a apostar desde hoy que los Phillies ya ganaron la división. El problema no es que los Phillies ganen la división, es que ahora los Mets de Nueva York han quedado también tan débiles luego de esta barrida que, Josué, están siendo bien acechados tanto por los Gigantes de San Francisco como los Rojos de Cincinnati. Y la pregunta que yo me hago, Josué, ¿entiendes de que los Mets de Nueva York, y esto yo no quisiera que ocurriera, pudieran ser el equipo que nadaron y nadaron y nadaron para ahogarse en la orilla?
Bueno, existe una gran probabilidad, ¿verdad, Noel? El equipo de los Mets siempre tiene la tendencia a ir de más a menos. Hay que decir las cosas como son. Han tenido un principio de mes fatal. ¿Y en qué momento, verdad? ¿Qué momento escogen para enfriarse en el último mes de la temporada? Como tú muy bien mencionas, barridos por el equipo de Filadelfia, una serie que por lo menos necesitaban ganar, aunque sea un jueguito. Ahora les toca una serie contra el equipo de los Vigilantes de Texas, empezando esta noche. Un equipo que también está luchando en la plaza por el wild card, así que no es una serie fácil. Luego le toca otra serie con otro equipo que también está en la conversación de wild card, que es el equipo de San Diego, que de hecho está luchando la división todavía. Luego, pues la tienen un poquito más fácil con los Nacionales. Le queda una serie con los Cubs. Y Finalmente, le queda una serie con el equipo que tengo que decirlo, Noel. Si hay un equipo que tiene un doctorado en sacar a los Mets de carrera en los últimos días de temporada, y lo han hecho ya en varias ocasiones, son los Miami Marlins, que es un equipo que no tiene nada que perder, pero siempre se las ingenian para hacerle daño a los Mets. Así que los Mets están finitos, diría yo que es la palabra, Noel.
Bueno, vamos rapidito porque el tiempo avanza y precisamente a lo que hay en calendario para este fin de semana en el béisbol. Y como de costumbre, Josué nos da su análisis de qué equipo entienden que van a dominar las diferentes series y también pues vamos a dar nuestro pronóstico. Dentro de los resultados de ayer, Baltimore le ganó 3-2 a Pittsburgh. Las Medias Blancas de Chicago, 5-1 sobre Tampa. Toronto, tremenda salida de Gausman, tiró el juego completo. Y blanquearon los Blue Jays, 6-0 a los Astros de Houston. Miami blanqueó a Washington, 5-0. Mis Yankees de Nueva York, evitamos la barrida. Y le ganamos anoche, 9-3 a los Tigres de Detroit, en un juego en el cual Aaron Judge conectó 2 cuadrangulares, ya superó las 100 carreras remolcadas. Así que Aaron Judge sigue poniendo números, sigue siendo el líder de bateo en todo el béisbol de las grandes ligas, y Aaron Judge sigue ahí reafirmándose como un sólido candidato al jugador más valioso en la liga americana. Cleveland 3-2 sobre Kansas City, los Phillies 6-4 sobre los Mets, y este fue un juego en el cual los Mets estaban dominando, y lamentablemente colapsó el bullpen de los Mets y fueron barridos 6-4 por el equipo de Filadelfia. Seattle ganó en entradas extra Anaheim 7-6 y ahora Seattle está empatado con los Astros de Houston en el oeste de la Liga Americana, y San Diego blanqueó a Colorado 2-0. Para hoy en la tarde, Tampa Bay ante los Cubs de Chicago. Josué, esta serie, pues obviamente todavía Tampa Bay pudiera tener matemáticamente oportunidades, Josué, para clasificar por el wild card.
Tiene algún tipo de posibilidad, pero está bastante cuesta arriba. Yo en esta serie me voy a ir con el equipo de los Cubs.
¿Te vas con el equipo de los Cubs? Bueno, tengo por aquí, nos vamos con los Cubs. Kansas City en Filadelfia. Serie importante para Kansas City, que está también todavía matemáticamente, tiene oportunidades dentro del wild card de la Americana.
Eso es así, me voy con el equipo de Filadelfia para ganar esta serie.
¿Te vas con Filadelfia? Pittsburgh en Washington, estos realmente pues son dos equipos ya sotaneros, eliminados. Baltimore en Toronto, pues entendemos que esta serie la debe dominar Toronto.
Debería ganar Toronto y aprovechar, ¿verdad? Seguir sacando ventaja en esa división este de la Americana.
Bueno, yo en esta serie sentimentalmente quisiera que ganaran los Orioles de Manuel "El Pulpo" Rivera. Medias Blancas ante Cleveland. Para Cleveland esto debe ser un paseíto, así que deben de ganar los Guardianes.
Debería ganar Cleveland y seguir poniendo presión en ese wild card.
Detroit está en Miami. ¿Un paseo para Detroit?
Debería ser una serie cómoda para el equipo de Detroit.
Y que conste que esta noche va a lanzar por los Tigres su mejor lanzador, el actual ganador del Cy Young la temporada del 2024, y que va a hacer todo lo posible esta noche por tirar un juegazo porque quiere ser el Cy Young back to back. Y para mí, de eso depende, de que siga teniendo en bestializadas salidas. Así que Tyrese Cuban va contra Sandy Alcántara. Duelo de buenos lanzadores, pero vamos a ver qué sucede. Me voy con Tyrese Cuban de los Tigres de Detroit. Aquí la serie que posiblemente será más que va a generar entusiasmo y seguidores, Josué. Yankees de Nueva York en el Fenway Park. Luis Gil contra Lucas Giolito. Comienza la apasionada serie entre Yankees y Boston, y reconociendo que en 10 juegos que se han enfrentado esta temporada, Boston ha ganado 8, los Yankees tan solo hemos ganado 2. ¿Cuál es tu pronóstico de esta serie, Josué?
Bueno, dado los resultados y lo que ha sido hasta ahora está esta serie entre esos dos equipos, tengo que decir que estando a su parque me voy a ir con el equipo de Boston.
¿Te vas con Boston? Bueno, nosotros venimos dentro de las últimas series que tuvimos, nos habíamos enfrentado al equipo de Houston, habíamos dominado a Houston, habíamos dominado la serie a Toronto, perdimos la serie ahora con el equipo de Detroit. Vamos a ver cómo nos va con el equipo de Boston. Obvio que si nos dejamos llevar por cómo ha sido esta temporada, y más aún jugando en Boston, pero Boston ha tenido una baja bien significativa, y es que su muy cotizado y embestializado novato, Roman Anthony, ha estado lesionado, y esto es una baja bien significativa para el equipo de Boston. Texas ante los Mets de Nueva York, Jacob DeGrom contra el novato Jonathan Tong. ¿Quién gana esta serie?
Otra muy buena serie, Noel, pero DeGrom va ahí con una agenda, ¿verdad? Sabemos que va a estar más que emocionado de ir a Nueva York y ganarle un juego allá en el City Field, así que me voy con el equipo de Texas.
Le va a estar lanzando a sus ex compañeros de equipo. Usted sabe que él fue Mets, y sin duda alguna por algo fue que el equipo de los Texas Rangers le dieron tanto dinero a Jacob DeGrom, es para que en este preciso momento haga un trabajo embestializado, y de la manera que han estado jugando los Mets, Josué, la cosa se le pone muy difícil. Yo espero un resurgir, eso es lo bueno que hizo Dios, un día detrás del otro. Yo entiendo de que jugando en el City Field, este equipo necesita dar un giro de 180 grados. Tienen que desde el principio ser agresivos. Lindor tiene que despertar ofensivamente. Y esa tripleta de caballotes, Pete Alonso, Juan Soto, tienen que aportar, pero de manera oportuna. Y que estos pitchers jovencitos hagan el trabajo, la defensa, relevo. Oye, Josué, será injusto lo que yo he escuchado, que ya fanáticos ingratos que están pidiendo la salida de Carlos Mendoza de los Mets.
Sí, hay un movimiento bastante grande de fanáticos y hasta de miembros de la prensa que están pidiendo la salida del dirigente de los Mets.
Pero, ¿lo entiendes injusto, justo? ¿O qué explicación tú me puedes dar a esto? Porque esto es un deporte de rachas. Hay rachas negativas, hay rachas. Cuando los Yankees pierden, queremos fuera a Aaron Boone. Cuando Boston perdía, queremos fuera a Alex Cora. Así de sencillo. Yo entiendo personalmente. Entonces, el problema ahora es Carlos Mendoza.
No se trata de eso, se trata, Noel, de que en Nueva York las expectativas eran bien altas con la firma de Juan Soto y otras firmas, ¿verdad?, que lograron durante la pasada temporada muerta, y se esperaba que este equipo de Nueva York estuviera no luchando por un wild card, sino luchando la división de tú a tú con el equipo de Filadelfia y el equipo de Atlanta, ¿verdad?, que ha sido otra decepción. Sin embargo, en un momento dado estuvieron muy bien y en cuestión de los últimos 2 meses han sido bien inconsistentes. Y esas son las cosas que pasan cuando tú no eres consistente en la ciudad de Nueva York. Sabes que la prensa y la fanaticada te va a caer arriba. Eso es no solamente en el béisbol de las Grandes Ligas, es en todos los deportes, Noel.
Bueno, un equipo de béisbol, desde que nosotros conocemos este deporte, Josué, no se trata exclusivamente de bateo. Una de las herramientas más importantes es el picheo. Y cuando nosotros analizamos de cara al comienzo de la temporada, oye, el picheo de los Mets, cuando nosotros veíamos los nombres de la rotación iniciadora de los Mets, yo no le podía dar nunca la división a los Mets. Estaban para mí por debajo de los Bravos y por debajo de los Phillies. Sí tienen bateo, tienen juventud. Carlos Mendoza hizo un trabajo embestializado la temporada del año pasado. Yo diría que el problema número uno de los Mets, hubo oportunidades, Josué, de haber contratado mejor calidad de lanzadores, iniciadores y de relevistas.
Definitivamente, y yo añado más, está por debajo de Filadelfia, está por debajo de Atlanta y está por debajo del picheo del equipo de Miami también. Para mí es el cuarto mejor staff de lanzadores de su división y eso es mucho que decir, Noel.
Bueno, ahí es donde voy. ¿Cómo tú lo invertiste todo? Pues prácticamente en un pelotero, sí, está bien, te llevaste tremendo pelotero, tremendo bateador en Juan Soto. Ha puesto los números, Juan Soto le ha dado un tapaboca a todos los críticos, inclusive Juan Soto me aflojó los dientes con el tapaboca que me ha dado, porque Juan Soto tiene 30 bases robadas ya, Josué. Eso yo no lo esperaba nunca en la vida. Juan Soto va a dar 40 cuadrangulares. Juan Soto va a remolcar más de 100 carreras. Juan Soto va a anotar más de 100 carreras. De que en términos del promedio de bateo está quizás bastante por debajo de su promedio de carrera. Pero, José, ¿Juan Soto ha hecho el trabajo, sí o no?
Sí, lo ha hecho el trabajo, lo que lo ha hecho el trabajo son los demás.
Ahí
Digo,
es donde
los
vamos.
demás.
El problema ha estado que Juan Soto, él no es un hombre de una ganga solo. No, tú tienes que buscar un equipo de béisbol, la palabra lo dice. Son muchas las cosas. Y yo lo veo para mí. Si me preguntan que estén pidiendo la salida de Carlos Mendoza, fanático de los Mets, que diga eso es un ingrato. No es el problema, Carlos Mendoza. Vayan un poquito más arriba, vayan al gerente general. ¿Por qué no le trajeron mejores lanzadores a este hombre? Bueno, ese es el problema. Los Astros están en Atlanta. Esta serie
Debería
para
ganar el
ti tiene
equipo
un
de Houston.
significado bien importante para los Astros, Josué.
Es así, me voy con Houston.
Deberían de ganar esta serie. Arizona en Minnesota. Oye, Arizona matemáticamente todavía tiene una oportunidad.
Todavía tiene oportunidad, máximo cuando el equipo de los Mets sigue perdiendo. Me voy con Arizona en esta serie.
Los Cardenales de San Luis contra los Cerveceros de Milwaukee. Serie muy,
Aquí
muy, pero que muy importante.
me voy con el equipo de Milwaukee.
Oye, Cincinnati tiene un paseíto por allá en Sacramento con los Atléticos.
Tienen una muy buena oportunidad de ponerle más presión a los Mets, que tienen una serie mucho más difícil. Así que no te extrañe que aquí, cuando tengamos el próximo programa el lunes, esto esté a medio jueguito, quizás el equipo de Cincinnati ya en otra posición. Así que es sumamente interesante. Ahora mismo, Noel,
Ok.
si en el wild card, la ventaja de los Mets sobre el equipo de Cincinnati es un juego y medio. Así que cuidadito que el lunes esté Cincinnati en esa tercera posición de wild card.
Y al igual San Francisco, Pedrito está contento porque San Francisco están los Gigantes en la misma posición. Mira
Eso
esto,
es así.
pues Anaheim en Seattle. Seattle la tiene fácil.
Seattle la tiene fácil. Por lo menos más fácil que el equipo de los Astros, porque el equipo de Atlanta, que es un equipo que ha jugado mal, pero es mejor equipo, ¿verdad? De lo que ha jugado hasta el día de hoy. Así que si me pregunta, buena oportunidad de Seattle para entonces tomar la ventaja en esta división.
¿Y qué tal de esta serie esta noche? Yo pudiera decir que esta es la segunda rivalidad más grande, más apasionada, más embestializada, más candente, más fogosa, de quizás de mayor enemistad entre los fanáticos de estos dos equipos. Dodgers de Los Ángeles, Gigantes de San Francisco. Según tengo entendido, que Pedrito Hernández no quiere saber de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Por qué qué? Porque Pedrito es gigante. Y según tengo entendido, los fanáticos de los Dodgers no quieren saber de Pedrito ni de los Gigantes. ¿Quién gana esta serie, Josué? ¿Para cuál de los dos equipos es más importante esta serie? Porque
No,
qué,
definitivamente.
los Dodgers están siendo acechados por los Padres y los Gigantes están acechando a los Mets. ¿Quién gana esta serie?
Definitivamente para mí más importante para el equipo de San Francisco, porque por lo menos el equipo de los Dodgers, de una manera o de otra, van a estar en la postemporada. Debe ser una muy buena serie. Me voy a ir con el equipo de los Dodgers.
Te vas con los Dodgers. Oye, y hago un paréntesis, Josué, ¿cómo tú te sentirías de contento que en el día de hoy, gracias a Dios, recibí la llamada de un amigo que estudiamos juntos cuando yo tenía desde los 15 años hasta los 18, cuando estudié high school en Orlando, Florida, y recibí hace un rato la llamada de un amigo, de un hermano. Según tengo entendido, Ricardo Cruz, el cual es su nombre y nos está escuchando, Ricardo es natural del pueblo de Carolina, pero nos conocimos en la ciudad de Orlando, Florida. Somos hermanos boricua, y qué bueno que Josué, después de tantos y tantos años, la alegría que he sentido, sin duda alguna, estoy muy, primero que nada, dándole gracias a Dios. Y prontito, Ricardo, nos vamos a encontrar, nos vamos a estrechar la mano y un fuerte abrazo. Y públicamente lo digo, durante esta semana tuve la oportunidad también de dialogar con el amigo, el cual su papá es natural del pueblo de Aguadilla, su mamá es de Arecibo, y hablo de José Piñeiro, otro amigo más, los cuales estudiamos, cursamos high school en la ciudad de Orlando, Florida, en Colonial High School, lo que hoy en día, pues para muchos, eso es una escuela que está repleta, Josué, de estudiantes boricua, maestros boricua. La pregunta que yo me hago, ¿ya está el director o la directora, será puertorriqueño? Pero nosotros estuvimos allá para la década, pues prácticamente al final de los 80, a principios de los 90. Así que Ricardo Cruz, ya ahorita más tardecito te voy a estar llamando y con mucho cariño pues te voy a dedicar nuestro programa en la tarde de hoy. Josué, vámonos a la tabla de posiciones. Lo interesante que está esto, porque como tú dijiste ahorita, dependiendo los resultados de este fin de semana, cuidado que van a haber cambios en los líderes divisionales y también pudieran haber cambios dentro de los equipos clasificando para el wild card. Vamos a analizar la Liga Nacional. Filadelfia le ha sacado 11 juegos de ventaja a los Mets. Yo dije, Josué, y apuesto, Filadelfia ya ganó esta división. Para ti, ¿estás de acuerdo conmigo o difieres?
No, literalmente yo creo que ya celebraron en estos días, o ayer, si no me equivoco. No sé si ya, pero sí. O el número mágico debe estar en uno o algo así. Ya es bien, bien poco probable que pierdan esta división.
Ok, Milwaukee le tiene 5.5 juegos de ventaja a los Cubs. La pregunta que me hago. ¿Milwaukee le ganó la división a los Cubs o todavía puede haber un virazón y los cachorritos pueden ganar esta división?
Difícil. Yo creo que ya 5.5 juegos, faltando apenas, ¿cuánto? 13, 15 partidos. Es bien difícil. Así que yo entiendo que ya esta división, tiene nombre y apellido.
Los Dodgers, 2.5 juegos de ventaja sobre los Padres. Ahora, la pregunta que yo me hago. Aquí sí que puede haber un cambio. Oye, una barrida de los Gigantes a los Dodgers y una barrida de los Padres al equipo de Colorado. Si los Padres la tienen sumamente fácil, puede haber un nuevo líder en esta división.
Es así, y es un equipo que ha estado jugando muy bien en este último mes, así que aquí puede haber un cambio fácilmente.
Liga Americana se ha empatado la carrera. Esto está idéntico. 79-68 los Marineros, 79-68 los Astros, y los Rangers de Texas a 2 juegos de ellos. Aquí esto sí que se ha puesto bueno, esta división. Imagínense, no, que solo los Rangers barran a los Mets de Nueva York esta semana, este fin de semana. Yo sé que los fanáticos de los Mets escuchan eso y me van a coger odio. No, yo soy el primero que no quiero, porque yo quiero que ganen los Mets. Pero de la manera que los Mets están jugando, puede suceder. ¿Y qué sucede? ¿Contra quién es que juegan los Astros, o su este fin de semana? ¿Contra los Bravos?
Atlanta, correcto.
La tienen bastante cómoda, yo diría. Pero Seattle la tiene, yo creo, contra Anaheim. La tiene más fácil
y podría haber un cambio, o que un equipo se quede solo a prácticamente a 3 juegos, porque si hay una barrida o a 2 jueguitos fácilmente. Yo creo que Seattle va a salir este fin de semana arriba en esa división.
Detroit, que están en Miami, lo dije, van a estar pescando Marlins este fin de semana, los Tigres, va a lanzar Escobar, ese va a buscar cómo tirar un no-hitter esta noche, eso es lo que va a buscar Escobar. Tienen 8.5 juegos de ventaja sobre Cleveland y 10 sobre Kansas City. Ya los Tigres ganaron la división central, Josué.
Hace rato y posiblemente ventaja en los playoffs.
Toronto está a 3 juegos de los Yankees de Nueva York y a 3.5 juegos de Boston. Aquí es que voy. Yankees y Boston se cruzan, pero el equipo de Toronto, ¿con quién era que iba a Toronto este fin de semana? ¿Con los Orioles?
Orioles, correcto.
La tienen más fácil ellos, porque Yankees y Boston van a enfrentarse entre ellos. ¿Qué sucede? Pues aquí es que Toronto debe sacar ventaja y posiblemente aumentar la ventaja en esta división. Vamos a ver lo que sucede. Wild card. Así de sencillo. Liga Nacional, los Cubs en primer lugar. Luego San Diego. Los Mets en la tercera y última posición para clasificar por el wild card. Pero San Francisco y Cincinnati a 1.5 juegos de los Mets. Tienen a los Gigantes respirándole en un oído y a los Rojos en el otro. Y como si no fuera suficiente, a una serpiente venenosa a 3 juegos de distancia de los Mets. Y los Cardenales a 4.
¡Gigantes ahí! ¡Uepa!
Despertaron los Gigantes, Josué. ¿Cuántos meses llevaban durmiendo, Josué?
Para que tú veas, bueno, ya, hoy vamos a seguir. Los Dodgers Pedri, nos van a regalar la serie.
Yo a Pedri contra el Real Madrid y los Gigantes no lo escuchaba hace como 6 meses, te soy honesto.
Es que la cueva fue profunda,
Josué,
saludos, Pedrito.
Me dijeron a mí, fuentes de entero crédito, que han visto a Pedrito disfrazado, y de momento dijeron, espérate, si falta todo para el día Halloween, y que Pedrito estaba disfrazado y que iba por todas las 111 recogiendo las toallas que había tirado hace 2 meses atrás. Lo vieron recogiendo toallas de Gigantes.
Ya las recogimos. Eso. Ahora vamos para adelante, vamos para el playoff y vamos a dejar los Mets afuera.
Josué, habían tirado la toalla los Gigantes hace 2 meses y las fueron a recoger. Así que las volverán a tener que tirar, Josué.
Yo no sé, pero estamos entrando en la primera semana del otoño. Yo no sabía de Pedrito desde el invierno del año pasado. Así que, bienvenido, Pedrito. Qué bueno que estás con nosotros de nuevo.
Pedrito, estamos contentos realmente de que te vuelvas a integrar al programa. Y qué bueno que tus Gigantes de San Francisco están de regreso. Y desde lo más profundo de mi corazón, Pedrito, por favor, barran a los Dodgers este fin de semana, chicos.
Lo vamos a hacer, ya yo mandé a hacer una ordencita allí para que en el laboratorio de Moca, para que le hagan par de pruebitas a par de jugadores de los Dodgers.
Ya usted se metió ahí en aguas profundas. Tírelo al medio, compadre, tírelo al medio.
Par de pruebitas para par de jugadores de los Dodgers, que los veo como que muy trepaditos en estos días. Y yo dije, no, déjame llamar al laboratorio allí en Moca para que le haga una pruebita. Yo sé que Josué me puede conectar con esa gente.
Ok, pero usted se está refiriendo lanzadores, bateadores, a esos que hacen las dos cosas, que batean
yo
y lanzan.
Yo creo que a esos que hacen las dos cosas hay que mandarle a hacer par de pruebitas. ¿Qué tú crees, Josué?
Es que él usa unos tres especiales que le dio Manny Pacquiao y desde que los está usando, pues, como dice Noel, están bestializados.
Muchacho.
Bueno, pues, rápido, porque el tiempo avanza. Vamos a lo que hay para este fin de semana, rápido, porque tengo que sacar por lo menos 10 minutos que necesito para hablar de la pelea, que yo sé que todo el mundo está esperando. Vámonos rápido, Josué. Voy a decir el juego y usted me va a decir quién usted entiende que va a ganar. Anoche los Packers le ganaron 27-18 a los Commanders. Así que han comenzado con 2-0 los Packers. El domingo, Jaguars versus Bengals. Los dos ganaron en el primer juego. ¿Quién gana este juego?
Me voy con los Bengals.
Nos vamos con los Bengals. Los dos perdieron el primer juego. Mis New York Giants contra los Vaqueritos de Dallas. ¿Quién gana este juego?
Me voy con tus New York Giants.
Giants. Los Osos de Chicago contra los Detroit Lions. Ambos perdieron el primer juego. Nos vamos con los Lions.
Ambos perdieron, pero Chicago dejó escapar el juego de las manos. Pero sí, me voy a ir con el equipo de los Lions.
Los Rams, que ganaron el pasado domingo, se enfrentan a los Titans, que perdieron. ¿Quién gana este juego?
Me voy con los Rams.
Los Patriots perdieron el primer juego, pero también tus Dolphins perdieron el primer juego de manera aplastante. ¿Ganan el domingo o vuelven a perder tus Dolphins?
Bueno, es en Miami. Tua Tagovailoa no puede tener un juego tan malo como el que tuvo el domingo pasado, así que por default me voy con los Dolphins.
Ricardo Cruz, usted debe de ser de los Dolphins. Usted vive en Miami, así que nos vamos con los Dolphins. 49ers, que ganaron el primer juego contra los Saints, que perdieron el primero. ¿Gana San Francisco o gana Nueva Orleans?
Debería ser un triunfo bastante cómodo para los 49ers.
Bills ganaron el primer juego de manera milagrosa. Los Jets perdieron el primero. ¿Ganan los Bills o ganan los Jets?
Me voy ahí con el equipo de los Bills, que es mi favorito para ir al Super Bowl por la AFC.
Los Steelers ganaron el primer juego, se enfrentan a los Seahawks, que perdieron el primero. Steelers 2-0.
Debería ganar el equipo de los Steelers, aunque Aaron Rodgers, tú sabes que juega un partido bien y luego se lesiona y está 4 juegos fuera, pero está disponible, así que me voy a ir con el equipo de los Steelers.
Dos equipos que perdieron el primer juego, los Browns contra los Ravens. Nos vamos con los Ravens.
Debería ganar el equipo de los Ravens.
Dos equipos que ganaron, los Broncos de Tampa contra los Indianapolis Colts. ¿Quién gana su segundo juego?
Me voy a ir aquí con el equipo de los Broncos.
Nos vamos con Tally. Los Panthers perdieron el primer juego. Los Cardinals ganaron el primero. ¿Gana Arizona?
Me voy con los Cardinals.
Eagles, los campeones, contra los Chiefs, que perdieron el primer juego. Eagles.
Bueno, sí, sería interesante que el equipo de los Chiefs, uno de los favoritos, ¿verdad? Por muchos años, que arrancara con un récord de 0-2, pero yo creo que efectivamente eso es lo que va a suceder. Me voy con el equipo de Filadelfia.
Los Falcons perdieron el primer juego, van contra los Vikings. Los vikingos ganaron el primero, 2-0 Vikings.
2-0 para los Vikings, que están en la mejor división de la NFL, esa división norte de la NFC.
Bueno, el próximo lunes en nuestro programa vamos a analizar, o si quieres ya lo puedes adelantar, Buccaneers de Tampa ganaron el primer juego de la temporada, van contra los Texans, que perdieron el primero. El próximo lunes, ¿quién gana este partido?
Aquí me voy a ir con el equipo de los Buccaneers.
Nos vamos con Tampa. Y también los Chargers, que ganaron el primer juego, contra los Raiders de Las Vegas, que ganaron el primero. ¿Quién pierde el invicto?
Me voy con los Chargers.
Te vas con los Chargers. Bueno, para hoy, para este fin de semana, tengo que hablar un poquito de las chicas. Y estoy hablando del baloncesto superior femenino. Oye, Josué, ¿tienes resultados si anoche las explosivas de tu pueblo ganaron? Moca ganó anoche en el baloncesto superior femenino.
77-74, la victoria de Moca sobre Isabela y haciendo la primera posición, Noel.
¿Qué récord tienen ahora las explosivas?
Creo que tienen 5-1.
5-1. Esta noche juegan, por aquí dice, las atenienses de Manatí están en Cagua ante las criollas. Mañana las explosivas reciben a las ganaderas de Atillo, el equipo de las gigantes de Carolina, mañana visitando a las cafeteras de Yauco. Mañana sábado también, las Monarcas de Juana Díaz visitando las Cangrejeras de Santurce. Y el domingo hay dos juegos en calendario. Los juegos de esta noche y mañana son a las 8 p.m. Los juegos del domingo a las 6 p.m. Criollas visitando a Manatí y Isabela visitando a Ponce. Estos dos juegos serán el próximo domingo a las 6 p.m. Así que eso es lo que hay en calendario también en el baloncesto superior femenino. Josué, ahí un par de minutitos, ponnos al tanto qué está pasando en el balompié.
Pues mira, Noel, ya se acabó la clasificación, ¿verdad?, de la Conmebol, que para mí yo siempre he dicho que es la mejor confederación de países de fútbol en el mundo. Esto es lo que comprende el continente suramericano. Pues los resultados finales, te voy a decir las tablas de posiciones. Entran 6 directamente al Mundial y el séptimo lugar va a un repechaje. En primera posición terminó la selección de Argentina, que es el actual campeón del mundo, con 38 puntos. Segundo, una sorpresa para muchos, el equipo de Ecuador terminó segundo con 29 tantos. Pero mira lo interesante, porque yo digo que es la mejor confederación de países, porque mira, el tercero, cuarto, quinto y sexto lugar terminaron con la misma cantidad de puntos, con 28, terminaron empatados. Lo que pasa es que ahí se va la diferencia de goles y entonces se saca el standing final. Así que en la tercera posición quedó la selección de Colombia con 28 puntos. Cuarto quedó Uruguay también con 28, al igual que Brasil, que terminó quinto, que sorpresa para muchos que Brasil termine quinto. Muchos decían que iba a ser el segundo, pero terminó en la quinta posición, al igual que la selección de Paraguay, que esta fue la sorpresa de esta confederación este año. Muchos no lo veían clasificando, sin embargo, tuvo un cambio de técnico el año pasado y de ahí en adelante se embestializó, como dice usted, y terminaron en la sexta posición. Y la selección de Bolivia, que habíamos adelantado el pasado lunes, Noel, que yo, aunque Venezuela era el que tenía el boleto a repechaje, yo veía buenas posibilidades de que Venezuela perdiera contra Colombia, aunque Colombia estaba clasificado, y que Bolivia le ganara a Brasil, porque habíamos hablado de que el estadio de Brasil está a más de 10.000 pies de altura y los rivales se le hace bien difícil jugar por la falta de oxígeno. Así que Bolivia ganó, Venezuela perdió, se quedó fuera en la selección de Venezuela del Mundial, y Bolivia es la que va a estar finalmente jugando el repechaje que se va a celebrar el marzo del próximo año, y para mí tienen una muy buena posibilidad también de clasificar. Así que es lo que tenemos por el momento, Noel, en el mundo del fútbol.
Oye, Josué, algo último ahí, calientito, fresquecito, con relación a su equipo en la NBA, el Miami Heat. Según estuve leyendo esta semana allá en el Eurobasket que se estaba celebrando, este jugador que tiene, obviamente, tiene un apellido muy parecido al de Nikola Jokic, un jugador jovencito que tiene tu Miami Heat. Oye, está jugando de manera bestializada allá en el Eurobasket, pero ahora mismo se me escapa el nombre.
Sí, se llama Nikola, también Nikola, pero es Jovic. En vez de con K, es con V. Nikola Jovic, un jugador de apenas 22 años, con un potencial increíble, ¿no? Un 6-10, pero está hablando de un 6-10 que te baja el balón como un point guard. De hecho, Eric Spoelstra le gusta muchísimo usarlo de point guard en bastantes jugadas, ¿verdad? Y es un diamante sin pulir. Es lo que yo diría, un diamante sin pulir. Un jugador que para mí, cuando explote, va a estar a nivel, digo, no te digo a nivel de Nikola Jokic, ¿verdad? Que de hecho juegan en el mismo equipo, pero definitivamente va a ser un jugador que va a dar mucho de qué hablar, y yo creo que está con el dirigente correcto, porque si hay un dirigente que tiene la capacidad de sacarle el máximo a un jugador joven, es precisamente Eric Spoelstra. Así que yo creo que este año va a ser el año en el que explote. Tan es así que Miami ha tenido oportunidad de hacer cambios por jugadores, ¿verdad? Y a este muchacho prácticamente lo tienen como intocable. Y no solamente intocable, sino que no han hecho cambios por jugadores que jueguen en su misma posición, porque prácticamente lo están usando de un small forward. Un small forward de 6-10 en la NBA es otra cosa. Así que yo creo que sí, yo creo que este año vamos a hablar mucho de Nikola Jovic. Lamentablemente tiene casi el mismo nombre de la superestrella, pero yo creo que este año se va a dar a conocer y bastante.
No, eso es bueno, eso por el contrario. Para mí yo entiendo que eso debe ser una motivación adicional para él. Oye, Josué, ¿qué tal que leí un rumor? No sé cuán serio sea este rumor, que posiblemente exista la posibilidad, y me voy a confesar, mi jugador favorito del Miami Heat en un momento se convirtió Tyler Hero. Lo tengo que admitir que quizás su estilo de juego, este chamaco blanquito, perfiladito, que si tú lo ves por ahí caminando por la calle, jamás tú vas a pensar que es una superestrella del deporte del baloncesto. Tyler Hero, que el equipo de Miami ha pensado recientemente cambiarlo, y uno de los destinos era y que para Milwaukee. Y yo de momento yo dije, pero ¿cómo tú se lo vas a cambiar a un equipo que te va después a ti a ganar con él? Yo sí lo cambio, lo mando para el oeste, lejos, pero y lo cambio de conferencia. ¿Esto es cierto, Josué, que hay una posibilidad de que Miami salga de Tyler Hero?
Bueno, no, ese rumor de Tyler Hero, honestamente, yo llevo más de 4 años escuchándolo. Siempre que es el jugador, por alguna razón, siempre lo tienen como en los rumores de cambio. Y lo que he visto de Pat Riley, de Eric Spoelstra, hasta el momento no lo ha hecho. Sí hubo un momento, no sé si recuerdas, yo fui bastante vocal en este programa con que Tyler Hero estaba un poco inmaduro, que le gustaba el jangueo todas las noches, había esas situaciones. Pero la realidad es que, tengo que decirlo, de 2 años hacia acá, Tyler Hero es otro, ¿sabes? Se ve que es un jugador que ya ha madurado. Y yo creo que es claro que Pat Riley cuenta con él definitivamente siempre. También se escuchan los rumores del equipo de Milwaukee, pero es que Tyler Hero es de esa área. Y se dice, ¿verdad?, que el equipo de Milwaukee siempre ha querido hacer algún tipo de cambio para adquirirlo. Pero una cosa es que ellos quieran y otra cosa es que Miami esté dispuesto a cambiarlo. Digo, a menos que tú vengas y me dejas a Giannis Antetokounmpo en el cambio, ¿verdad? Ya eso es otra cosa. Pero no creo que un jugador, ¿verdad?, que hizo el juego de estrella este año, que es joven todavía, es un veterano joven ya, y ya ha madurado, ha pasado la etapa de inmadurez. Yo no creo que el equipo de Miami esté buscando un cambio por él.
Bueno, Josué González, voy a hablar del deporte del boxeo. Yo sé históricamente que no es un deporte el cual a usted le apasiona, obviamente, pero si hay un boxeador que quizás usted, pues a través de los años, ha conocido de su carrera, estamos hablando de Saúl el Canelo Álvarez, el que, al igual que a usted, a muchas personas, hay millones que no le simpatiza, no le agrada muchas cosas de Saúl el Canelo Álvarez, pero este próximo sábado, posiblemente una de las peleas, en términos, oye, se dice, Josué, Allegiant Stadium es donde juegan el equipo de Las Vegas Raiders, precisamente el equipo de fútbol americano en Las Vegas, y allí va a ser la pelea, y lo que se sobreentiende que van a haber sobre 60,000 fanáticos, y se va a recaudar una entrada récord en términos del dinero que va. Oye, Josué, ya leí que los boletos, mira, boletos de $12,000. Uh-huh. Al principio se decía que los boletos estaban como de $300 en adelante. Para pagarle 150 millones a Saúl el Canelo Álvarez, que eso es lo que se dice, y pagarle 50 millones a Terence Crawford, pues hay que buscar dónde recaudar ese dinero. Esta pelea va a través de la plataforma Netflix. Josué González, ¿cuál es su pronóstico de qué usted entiende que va a pasar este próximo sábado allí en Las Vegas, Nevada? ¿Será una pelea real donde Canelo Álvarez se tendrá que emplear al 100%, donde de igual manera Terence Crawford se tendrá que enfrentar a un Canelo Álvarez realmente al 100%, tiene que venir Crawford, o esto está amañado, esto está fríamente calculado, aquí los dos van por el dinero, esto no es boxeo real, esto es negocio? ¿Qué opinión me da Josué González? La quiero escuchar y que sea públicamente.
Mira, Noel, estamos viendo algo bien interesante, ¿verdad? Es que en Las Vegas, a medida de, pues, a raíz de que han construido un mega estadio de fútbol y próximamente se va a estar construyendo un mega estadio de béisbol para el equipo de los A's, pues ya esto como que ha cambiado un poco. Ya las peleas no van a ser en los casinos de los, ¿verdad? Los hoteles, sino que van a ser en estos estadios que tienen una mucha mayor capacidad. ¿Por qué? Precisamente por eso, por los boletos de $12.000 y por los 60 mil personas que pueden entrar. Así que yo creo que son matemáticas simples. Una vez dicho eso, Noel, tengo que decir lo que para mí esta pelea va a ser ¿cómo te digo? Una de estas en las que se van a dar los chavitos cómodos, no se van a emplear al máximo, lamentablemente. Y veremos a lo mejor a Crawford no tirando tantos golpes. Para que Saúl Canelo Álvarez, como siempre, ¿verdad?, siga controlando el negocio del boxeo. ¿Qué le puedo decir? Usted sabe que yo he sido un crítico bastante vocal en cuanto a la carrera del Canelo Álvarez y cómo, aunque tengo que decir que es un boxeador, ¿verdad?, Salón de la Fama y toda la cuestión, pero cómo ha manipulado los pesos y los rivales para siempre o deshidratarlos o sencillamente pagarle más para después venir y darle una pela. No estoy de acuerdo con eso, pero aún así creo que es un gran boxeador. En cuanto a Terence Crawford, pues tampoco soy muy, muy fanático de él, pero tengo que decirlo, cualquiera, para mí cualquiera menos Canelo. Pero creo que va a ser una pelea aburrida, una pelea que posiblemente estemos hablando el lunes de por qué el boxeo sigue perdiendo fanaticada. Y creo que, pues, si me preguntara, me gustaría que ganara Terence Crawford, pero creo que al final del día, pues el Canelo Álvarez siempre va a buscar la manera, ¿verdad?, de cómo ganar esta pelea y lamentablemente será otro episodio triste para el boxeo.
Bueno, voy rápido a los récords. Crawford invicto, 41-0, de las cuales ha ganado 31 por nocaut, lo que significa es un 76% de sus victorias son por nocaut. Canelo, 63 ganadas, dos derrotas, una contra Floyd Mayweather y otra contra Dimitri Bivol, las dos por decisión. A Canelo nunca le han dado un knockdown, a Terence Crawford tampoco. Canelo de las 63 victorias tiene 39 por nocaut, 62% de sus victorias por nocaut. En términos de la estatura, Canelo y Crawford, pues prácticamente, algunos dicen que Canelo mide 5'7", otros dicen que mide 5'9", Crawford 5'8", más o menos en términos de estatura están parejos. Crawford 74 pulgadas de alcance, Canelo 70. La edad, Crawford 37, Canelo 35. Si lo miramos en términos de la estatura, del alcance, la edad, pues Josué, aquí mucha gente dice, ah, que la diferencia va a ser el peso. Aquí no hay estipulaciones de rehidratación, porque en este momento, pues a Canelo es el que no le. ¿De qué le va a Canelo? Por el contrario, le convendría que Crawford llegue lo más pesado posible. Pues aquí, a Canelo no hubo para nada del mundo una estipulación de rehidratación, porque Canelo pues no está enfrentando a un oponente más grande que el de una división superior, como fue Bivol, como fue Kovalev. Pues en este caso, yo siempre he dicho, realmente va a haber una diferencia que, pues que Canelo se convirtió en un super mediano, pero Canelo también venía de pelearle la 154, la 160. La pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿cuán real va a ser esta pelea, Josué? ¿Cuán real? ¿Cuán real? Porque en las últimas peleas de Canelo, si yo lo analizo, Canelo lo que ha hecho es ganarse el dinero, no arriesgarse mucho. Sí, en el boxeo siempre hay un riesgo, pues obviamente no se están dando besos ni abrazos, se están tirando puños. Pero a la hora de la verdad, las últimas peleas de Canelo, y lo digo así mismito, la última contra William Scull, eso fue una porquería de pelea, eso no servía, eso daba sueño. Y luego de uno ver peleas como las del sábado pasado entre Muñoz y el mexicano Muñoz y el puertorriqueño Christopher el Pitufo, eso fue un peleón. Yo quisiera una pelea real. El boxeo se merece una pelea real. Y eso es lo que nosotros queremos ver mañana en la noche. Sí, Crawford está en la conversación del mejor boxeador libra por libra en el mundo. Pero ya yo digo, Canelo, yo, Josué, tú ubicas a Canelo en la actualidad dentro de los mejores 5 libra por libra en el mundo o de los 10 mejores libra por libra en el mundo.
Está ahí en el borde, en los 10, sí, está en el borde de los primeros 5.
Ok, yo lo pongo, obviamente, yo no lo pongo dentro de los primeros 5, porque dentro de los primeros 5, pues sí, tengo que poner a Crawford, tengo que poner a Inoji, tengo que poner a Bivol, y la última pelea que vi de Shakur Stevenson realmente contra el Camarón Cepeda me sorprendió. Hay otros boxeadores, los cuales, pues tengo que decir, Van Rodríguez, que ahora mismo recuerdo, Jerome Ennis, boxeadores que están invictos y que están haciendo tremendo papel dentro del deporte del boxeo, y por ahí está los otros de las 154 libras que están luciendo inmenso. En fin, ¿qué puedo decir? Canelo, yo no lo tengo dentro de los mejores 5 libra por libra en el mundo, ya lo saqué para lo cuidado que está cercano al número 10 en este momento. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: a la hora de la verdad, pues Canelo se ha salido con la suya, porque Canelo, lo que es un hombre de negocios, y sí, es la cara del boxeo, es el tipo que más mueve masa, que más mueve dinero, y buscó nuevamente, pues él a veces dice, voy si busco arriba, pero busco uno de arriba, pero busco cómo debilitarlo. A Bivol le habían pagado 5 millones para que se dejara perder, pero Bivol no se dejó perder, no le importaron los 5 millones, sí. A Kovalev le pagaron 12 millones, no le dieron tiempo suficiente, y Canelo le ganó. Yo quizás diría que de las últimas peleas que yo vi reales de Canelo fue con Triple G, pero no estoy de acuerdo con los resultados. La primera pelea la perdió, la segunda sí fue un empate, la tercera la ganó, pero oye, se tuvo que emplear, y de qué manera, y ya un Triple G de 40 años. La pregunta que me hago, la pelea contra Caleb Plant, pues esa pelea pues fue la última que él ganó por nocaut, y esa pelea habrá sido real. Eso es a lo que voy, porque yo tengo que llegar a la conclusión si las peleas de Canelo son reales. O sea, eso es lo que a mí me molesta. Yo no le voy a restar méritos a Canelo, pero Canelo ha dado positivo a sustancias no permitidas en el boxeo, seguro que sí. Canelo ha amañado el que las condiciones de las peleas, seguro que sí. Y ahí es donde todo esto a mí me incomoda. ¿Será mañana en la noche una pelea real? Me sigo preguntando. ¿Van los dos en las mismas condiciones en todos los sentidos? Terence Crawford va 100% enfocado en un plan estratégico para ganarle a Canelo. Y de igual manera, Canelo, si nos dejamos llevar por la habilidad boxística, Crawford técnicamente es mejor. Más rápido. Mejor juego de pierna. Se cambia de guardia, y cuidado que eso yo no lo soporto en el boxeo. Boxeadores que se cambian de guardia. Pero Crawford lo hace lucir como si fuera realmente ambidextro. Se pelea tan lindo a los zurdos como a los derechos. Tremendo peleador. Defensa. Sabe buscar la distancia. Tiene tremenda puntería. De que puede mover a Canelo, yo no lo creo, porque Canelo nadie lo ha podido mover, nadie lo ha podido lastimar. Yo no creo que Crawford sea la diferencia, pero con la habilidad, si es una pelea que se va a lo técnico, a lo estratégico, le puede pasar a Canelo lo que le hizo Mayweather, seguro que Crawford se lo puede hacer, pero simplemente yo lo digo ahí. Vamos a ver lo que pasa mañana en la noche. Yo espero que sea una pelea que cubra las expectativas, realmente, eso es lo que hemos estado esperando, una pelea que esté del agrado de todos, que Josué me diga el lunes, me gustó la pelea, que todo el que yo vea me diga, me encantó la pelea, tremenda pelea, vamos a ver la revancha, no que me digan, qué porquería, qué pelea aburrida, qué pelea monótona, realmente nos robaron el dinero, realmente nos engañaron, pasó con Mayweather y con Pacquiao, seguro que pasó, y le hicieron un daño terrible al boxeo. Dejaron al boxeo herido en la lona esa pelea porque había tantas expectativas de parte de la gente y no la pudieron realmente lograr, no lograron el objetivo. Pacquiao lució fatal, Mayweather lo hizo lucir fatal y Pacquiao después vino con excusas. yo no quiero excusa, de ninguna manera yo no quiero excusa. Yo quiero ver una gran pelea mañana en la noche y que gane el mejor, y para mí el mejor es el deporte del boxeo, que gane el boxeo. Para concluir, mañana en la tarde, desde las 3 de la tarde, desde San Antonio, Texas, hay un evento de artes marciales mixtas desde las 3 de la tarde. Un duelo de peleadores de Brasil, la pelea estelar en el peso pluma, Diego López con 26-7, Gian Silva con 16-2. Así que mañana, desde las 3 de la tarde, las peleas preliminares, las peleas estelares desde las 6 de la tarde. Así que, Josué González, finalmente, ¿cuál es la decisión? ¿Te vas con Canelo por decisión entonces mañana?
Me voy con Canelo por decisión, yo diría ni dividida ni mayoritaria, diría con decisión controversial, con el Canelo Álvarez.
Decisión controversial del Canelo Álvarez. ¿Te sorprendería un empate?
No. Si es que yo pienso que va a haber, como te digo, yo pienso que estos dos señores van a ir allí a buscar un cheque, se van a administrar bien, no hacerse daño, y eso va a ser lo que va a molestar más a la fanaticada.
Bueno, Josué, muchas gracias por tu excelente participación. Gracias, Michel Vélez, que estuvo en control técnico, a toda la audiencia, a todos los comercios que hacen su aportación. Que viva el deporte, que viva Sport Lunch, que viva Radio Grito, y si papá Dios lo permite, el lunes regresaremos aquí a las 12 del mediodía en otra edición más de Tu Almuerzo en Deporte. Buen fin de semana tengan todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.